Pero ahora sí, Gabriel, nos metemos con la columna.
Bueno, vamos a tratar de hacer una síntesis muy apretada sobre la evolución cronológica del conflicto de Israel con el mundo circundante, porque siempre hasta la titulación del conflicto tiene un contenido que hay que utilizar con cuidado, es decir, por un momento fue el conflicto árabe-israelí porque involucró a los países árabes vecinos, además de a los palestinos habitantes del territorio dividido por la partición del año 47, que bueno, Israel hizo efectivo en el 48 su declaración de independencia, ¿no? Pero también está luego el conflicto entre Israel y Palestina, y a su vez hay, dentro de lo que vimos en la columna pasada, diferentes tendencias, porque una cosa es el Estado de Israel como tal y su población, que es como toda sociedad, es variada, diversa, pero otra es el proyecto sionista, que no siempre es lo mismo que Israel, porque la idea de un Estado judío que surge del sionismo después tiene diferentes formas de interpretarse. Hay tendencias más democráticas, tendencias más nacionalistas y expansionistas dentro de la propia Israel, y muchas veces dicen, bueno, que el conflicto no es con los israelíes como tales, digo desde la vereda árabe o palestina, sino con los sionistas imperialistas. Es todo un tema interesante, digo, hago esa advertencia para simplemente dejar constancia de que es un tema complejo, sin dudas, ¿no? Pero bueno, las bases del conflicto ya las vimos, las tendencias de larga duración las conversamos en la columna anterior. En el año 48 se declara la independencia del Estado de Israel sin negociar con los árabes. Es decir, es producto de la partición realizada por la ONU. El mandato británico, Inglaterra se lo había cedido a la ONU, Inglaterra no podía dominar más la situación, y con el auspicio norteamericano, pese a que hubo grandes dudas en la más alta cúpula del gobierno de Estados Unidos, Truman favorecía apoyar a Israel, mientras que Marshall, George Marshall, el famoso plan Marshall del fin de la Segunda Guerra Mundial y de la ayuda a Europa, George Marshall no estaba de acuerdo porque veía que era una ayuda que traería muchos problemas, y además no le gustaba el tinte electoralista interno que tenía dentro del Partido Demócrata. Él dijo algo así como, no podemos dar un apoyo porque sí, sin evaluarlo, por unos votos más. Y bueno, finalmente ganó la posición de Truman y Estados Unidos apoyó, y también la Unión Soviética apoya la creación del Estado de Israel, en el entendido de que, bueno, no es porque gobernaba Stalin todavía, y Stalin ha tenido, bueno, y se han descubierto nuevas investigaciones con prácticas también muy antisemitas dentro del territorio de la ex URSS. Pero en ese contexto Stalin veía a Inglaterra como un rival geopolítico de importancia y le parecía bien debilitar su posición y tener un aliado en Medio Oriente. Y bueno, y había simpatías también de parte de ciertas tendencias del sionismo de izquierda con la Unión Soviética, esto ya lo conversamos, ¿no? Aquella idea comunitaria, los kibbutz y demás. Entonces, la URSS, Estados Unidos, apoya a Israel, Israel se declara independiente y los Estados Árabes le declaran la guerra, ¿no? Una guerra que en principio es defensiva para Israel. Cuando nace el territorio israelí, ocupaba el 56% de Palestina y no tenía dentro de sí Jerusalén. Jerusalén tenía un estatus internacional. Bueno, los especialistas dentro lo mencionan siempre, pero Jerusalén básicamente está dividida, ¿no? al este, la población árabe, y en realidad se llama Al-Quds, porque es el nombre en árabe, quienes vivían allí, ¿no? Pero al oeste están los judíos, también hay muchos cristianos, muchos emigraron después de estas guerras, ¿no? Pero todavía quedan comunidades cristianas dentro de Jerusalén. Bueno, pero la guerra del 48 sorprende al mundo porque seis estados árabes coaligados, que en realidad no todos participan con la misma energía, Arabia Saudita, Irak, dicen que participan, pero no meten, digamos, fuerza en el combate, pero por un lado Egipto, Jordania, Siria, son los que más combaten. Son frenados primero por Israel porque tienen la expectativa de quitar a los israelíes del mapa, ¿no? Y luego de la tregua, porque hay una tregua así por junio, Israel recibe armas de Checoslovaquia, la URSS le habilita a Checoslovaquia, que era parte del bloque soviético, y con una organización muy fuerte logra llegar hasta Jerusalén, ¿no? Eso se consideró como una conquista muy importante, porque, es decir, el territorio de la Israel original de la partición no llegaba a Jerusalén. Llegan, la comunican y toman, hay grandes combates con los jordanos allí entre Jerusalén este y oeste, ¿no? Y bueno, se consolida la supervivencia de Israel, porque esto generó, está bueno tratar de imaginarlo en el momento, ¿no? Muchas simpatías, y sobre todo del lado occidental, donde por un lado tenemos mucha ignorancia también del mundo árabe, pero además los gobiernos árabes de aquella época eran todas monarquías, muchas, sobre todo la de Jordania, ¿no? Sostenidas por las viejas potencias imperialistas, incluso sin mucho apoyo popular, pero además estaba toda la carga del Holocausto y de este proyecto nuevo de Israel. Lo que pasa que en el medio de la guerra, ya lo mencionamos, aparece el problema de los refugiados. O sea, van a quedar desplazados 750.000 palestinos. Estas son cifras de la ONU, no son exageraciones, ¿no? El observador de la ONU que estaba allí, Bernardot, calculó 400.000. Después, cuando hicieron los recuentos, eran 750.000 palestinos desplazados de sus tierras, ¿no? Y además algunos actos de mucha violencia con la población palestina.
Desplazados, ¿no? Porque Israel avanzó.
Al avanzar los echaban. Ya te digo, podría ser solo un tema esta guerra, ¿no? Pero hay dos datos que yo no quiero olvidar de mencionar, y es antes de la guerra, porque lo comentamos el otro día, había diferentes tendencias, había movimientos de derecha terrorista en Israel, como el Irgun, ¿tá? Antes de la guerra, en una población cercana a Jerusalén Oeste, llamada Deir Yassin, ¿tá?, el Irgun comete una masacre. Matan a 250 desarmados, campesinos, niños y mujeres, para mostrarle a los habitantes árabes de ahí que son los sionistas más fundamentalistas. Iban a llegar ahí a la fuerza. Y en el medio del combate, Ben Gurión, el presidente de Israel, que incluso ordena muchas veces limitar estas acciones ultraviolentas de la, llamémosle, la derecha terrorista sionista, incluso hunde unos barcos del Irgun, Ben Gurión, pero en un momento donde están con peligro de que Tel Aviv sea atacada, ordenan el desalojo de 70.000 palestinos que vivían en torno a Tel Aviv, que eran palestinos originarios que habían quedado ahí por la partición, y los expulsan, de lo que se llamó la marcha de Avilla, que era la ciudad de donde se van 70.000 personas, donde, bueno, tienen que cruzar el desierto rumbo a Ramala, y mueren centenares de niños y viejos deshidratados. Una cosa terrible para los palestinos. Más allá de los estados árabes perdieron, Israel como estado se consolidó, pero para los palestinos, que no tenían estado, porque tampoco los estados árabes negociaron que hubiera un estado palestino. Jordania quería su trozo, Egipto quería Gaza, ¿no? Esto fue al-Nakba, le llaman así, la catástrofe. Y a partir de ahí empieza el gran problema de los refugiados. Y bueno, pero un Estado nuevo que se consolida, se crea con esta potencia militar muy fuerte. Yo salteo muy rápido las cosas. Israel precisaba con reconocimiento internacional. Y si bien tenía el apoyo de Estados Unidos y aquella, hasta el día de hoy vigente, asociación pública israelita en América, creo yo, esto estoy en parte juzgando, pero apretado por el tiempo, elige mal los aliados. Y para consolidarse, como el principal enemigo parecía ser Egipto, y Egipto, luego de algunos cambios internos muy importantes, como la llegada de Nasser al poder y el movimiento de los coroneles que derrocan a la monarquía esta corrupta que había en Egipto, Nasser nacionaliza el canal de Suez, que era anglo-británico. ¿Ah? Entonces, Israel, viendo que podían estar interesados Inglaterra y Francia, porque también Nasser apoyaba mucho a los argelinos luchando contra Francia, parece que estoy mezclando todo, pero bueno, se daba todo a la vez. La guerra de independencia argelina fue dramática, y los franceses veían a Nasser, le llamaban el Mussolini árabe, una cosa increíble, pero bueno, como era un militar que había llegado al poder y era muy, muy popular, populista diríamos en términos de los que no comparten esos movimientos, Israel e Inglaterra quieren atacar a Nasser y recuperar el canal de Suez. Por tanto, se hace un acuerdo secreto, esto va a ser en el 56, con algunos atentados previos importantes que salteo dentro de Egipto. Los servicios secretos israelíes ponen bombas contra instituciones de Estados Unidos, porque Estados Unidos, Eisenhower, frenaba los créditos a Israel porque veía que era muy violenta la situación, bueno, para tratar de que culparan a Egipto, cosas bastante complejas. Bueno, en el año 56, de forma coordinada, Israel por tierra invade la península del Sinaí, que queda al sur de Israel y que llega, ¿no?, hasta conectarse con el Mar Rojo, ¿tá? Y por aire, Inglaterra y Francia derrotan a Egipto y conquistan todo de una manera rapidísima, fulminante, lo que es la segunda guerra, ¿no? Muchos historiadores dicen, bueno, la primera guerra la empezaron los árabes, la segunda la empezó Israel con estos aliados, y podemos cerrar acá y dejamos de margen, pero quiero ir a la conclusión. La guerra del 56 fue muy importante porque fue un segundo triunfo militar israelí, re importante, una lección de para todos, pero que Egipto no aprendió, de que lo aéreo definía la situación. Pero además, Estados Unidos y la URSS ahí ponen el freno, porque también están dando, diríamos caricaturizadamente, un manotazo Inglaterra y Francia, que querían recuperarse como viejos imperios colonialistas. Dicen, no, hay que devolver el canal, hay que devolver el Sinai, y lo cuentan las fuentes israelíes, ¿no? Ellos mismos, ante la presión de Estados Unidos, que dice, bueno, si ustedes no abandonan ese territorio, no va más la ayuda financiera, porque hay que recordar esto, Israel está en un territorio que depende mucho de los acuíferos, que es muy difícil. Y además la población israelí, yo, este es un detalle sociológico que a veces hay que tenerlo en cuenta, no tiene una tradición agrícola. Hoy hablamos tantas veces de los colonos, y la población judía básicamente es urbana, comercial. Entonces precisaba mucho la ayuda económica para los proyectos de desarrollo. Entonces, ¿qué pasa? Israel gana, pero diplomáticamente queda frenada, ¿no? Y Nasser aparece como el gran líder del mundo árabe, que dice, bueno, yo conseguí que se retirara, por más que perdió, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? A partir de allí, Nasser va a intentar construir una alianza para derrotar otra vez a Israel, y empieza a temerse que este Estado, que se había consolidado en el 48, pueda ser duradero. Pero bueno, ¿qué pasó? Lo vamos a ver en la guerra del 67, de los seis días.
Perfecto, Gabriel. ¿Nos vamos, Juachi?
Sí. No vamos.
La información continúa en 3-0 y en nuestro sitio web espectador.com.